Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días nuevamente. Romanos capítulo 2 es donde estamos en esta mañana. Hemos llegado al versículo 17 en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a leer del versículo 17 al 24. Pablo escribe: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no sea de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo está sirviendo como un abogado acusador. Él está armado con evidencia desde el cielo y está argumentando el caso de Dios. Y a donde su argumento nos está llevando es a la demostración de la culpabilidad universal. Todo el mundo en Adán, todo el mundo afuera de Jesucristo, debe ver y reconocer que son culpables delante de Dios. Dios es santo, el hombre es pecador. Dios es justo, el hombre se merece el juicio. Dios es imparcial. Cada persona tiene la misma necesidad y debe buscar a Dios bajo los mismos términos. Este es el caso que Pablo está haciendo. Paso a paso, las bocas de los hombres están siendo cerradas, las defensas están siendo destruidas y las fortalezas imaginarias están siendo destruidas. Romanos 3:9 dice: ¿qué pues, somos nosotros mejores que ellos como judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y luego Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios está cerrando bocas para salvar almas. Es algo misericordioso cuando tú has estado dando excusas para tu pecado y Dios te calla la boca, derrota todas tus excusas para que tú te puedas postrar ante la misericordia de Dios. Este es el caso que Pablo está haciendo. Y él se enfoca en el moralista religioso en el capítulo 2. Hemos visto eso en este capítulo ya. Pero en estos versículos que estamos viendo, avanza un poco más y le pone nombre al moralista. Está hablando, sabemos que está hablando de los judíos en el capítulo 2, pero ahora los nombra explícitamente, versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Es el moralista religioso judío a quien se está dirigiendo. Está enfocándose en los privilegios que este judío siente que tiene de parte de Dios y siente que tiene algún tipo de seguridad por estos privilegios que Dios le ha dado, sin realizar que esto lo que significa es que Dios le va a pedir mayores cuentas a ellos. Y mientras se dirige al religioso moralista judío, le va a mostrar su pecado característico en estos momentos, y es la, que es la hipocresía. Al tú que enseñas a otro, dice el versículo 21, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se hurtar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Predicas una cosa, practicas otra. Sabes una cosa, pero haces otra. Él se enfoca en su hipocresía. ¿Y qué es un hipócrita? Muchas personas usan la palabra y debemos tener cuidado en saber qué es lo que significa. No es solo que alguien falla. Si esa fuera la verdad, todos seríamos hipócritas. Hipócrita es alguien que tiene una máscara, es como un actor. Alguien que habla de un lugar que quiere dar una impresión falsa. Y eso es de lo que es culpable el judío en este capítulo. Este judío imaginario, pero que es característico de los judíos en estos momentos, esta persona es un hipócrita. La única manera en que una persona puede ver la ley de Dios y sentirse justificado o que se ha ganado el cielo por sí mismo es que ellos tienen que ser culpables de dos cosas, una de dos. O tienen que bajar la ley a un estándar que ellos pueden cumplir, o tienen que ser deshonestos acerca de sus acciones. Si tomas la ley de Dios por lo que realmente es y por lo que realmente dice, nadie puede cumplirla completamente. Si quieres ser justificado delante de Dios con la ley, tú tienes que bajar esa ley a ese estándar que puedes tú cumplir, o tienes que ser como un actor que está actuando como que si puedes cumplir esos mandamientos cuando sabes que no lo haces. O tienes que hacer tus propias leyes, bajar la ley de Dios a tus propios reglamentos para que tú los puedas cumplir. Y los judíos eran culpables de ambos escenarios. En lugar de escuchar la ley de Dios de tal manera que los llevara a postrarse ante la misericordia de Dios, el hipócrita tiene una máscara y dice que ha guardado la ley. En realidad, el judío está en el mismo lugar que el gentil, está delante de Dios como un transgresor de la ley. Y este es el caso que Pablo está elaborando en estos momentos. En estos versículos que los vamos a ver en la mañana y en la noche, vamos a ver 6 cosas que caracterizan al judío hipócrita. 6 características del judío religioso hipócrita. Pero mientras hacemos esto, debemos ser honestos en cómo, en las maneras en que el pecado se encuentra en nuestra vida. No tienes que ser judío para tener una confianza equivocada. No tienes que ser judío para ser culpable del tipo de hipocresía que le pertenece a los religiosos moralistas. Hay alguien en este salón que está escuchando que es un hipócrita religioso. Esta mañana vamos a ver a los primeros 2 características y en la noche vamos a ver a los últimos 4. Versículo 17. Si tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Lo primero que vemos acerca del hipócrita religioso es que la persona que Pablo tiene en mente ha recibido grandes privilegios. ¿Cuáles son los privilegios del hipócrita? Siempre, casi siempre estamos hablando de alguien que ha entendido mal o ha aplicado mal o ha usado mal privilegios reales de parte de Dios. Por eso es que son hipócritas, tienen estos privilegios, pero los usan de una manera equivocada. Lo que debió haber resultado en la adoración verdadera, una transformación de la vida, no ha resultado en esto. Y es como tener un cascarón que no tiene nada adentro. Hay algo externo que se ve bonito, pero no hay sustancia espiritual adentro de ese cascarón. Esto representa la perversión de los privilegios. Tomando la gracia de Dios y convirtiéndolo en algo diferente, tomando lo que debería exaltar a Dios y ministrar a otros, y tomamos eso como una plataforma para exaltarnos a nosotros mismos. La hipocresía pervierte los dones de Dios. En los versículos del 17 al 20, tenemos dos tipos de privilegios. Pablo menciona lo que el judío ha recibido de Dios y luego habla de lo que el judío debía ser en la mano de Dios, lo que recibieron de Dios y lo que debían ser en el mundo como resultado de lo que Dios les había dado. Ambos eran privilegios. Notemos lo que el judío recibió. Pablo puede poner la confianza de estas personas en palabras. Porque esto solía ser él. Él era un judío. Él sabe cómo piensa este tipo de persona porque él solía pensar de esta manera hasta que el Señor Jesús tuvo misericordia de él. Así que él puede expresar no solo los privilegios, sino a las actitudes que ellos tienen. En primer lugar, dice que tienes el sobrenombre judío. Tiene una herencia de parte del Dios vivo representado en el nombre judío. El pueblo judío se gloriaban en el hecho de que eran judíos. Se gloriaban en el nombre, en la herencia. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Algunas veces se les ha llamado hebreos, enfatizando el lenguaje, el idioma, o israelitas, hablando del pacto con Jacob y con la tierra. Hebreos, el énfasis en el idioma, israelitas, énfasis en la tierra. El judío, el énfasis en alabanza, viene de Judá. La etimología tiene significado de alabanza. Es un pueblo que debía alabar a Dios. Así que el nombre representaba un verdadero privilegio de parte de Dios, porque Dios derramó de su gracia sobre este pueblo. Capítulo 3, versículo 1 de Romanos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Pablo está sonando, piensan algunos, como que se está minimizando lo que significa ser judío. Pero dice el versículo 2 de capítulo 3, mucho en todas maneras, hay mucho privilegio en ser judío, mucha ventaja. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Tienes razón, judío, de que has sido bendecido. Dios te dio su verdad. Dios te dio su palabra. Más adelante habla de otros privilegios en el capítulo 9. de Romanos, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que mientras Pablo mira el pensamiento que tienen estos judíos, lo primero que menciona es el nombre. Ellos se gloriaban en el nombre de judíos. Ellos pensaban que ser un judío significaba ser algo especial. Y sí había algo especial en eso. No solo el nombre y la herencia representaban el nombre. En segundo lugar, dice en el versículo 17, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Descansar en la ley es la idea de este pasaje. El léxico dice que tiene que ver con seguridad interna o sentirse bien, encontrar descanso, consuelo, apoyo. Hay una confianza que esto es personas tenían, lo habían derivado de tener, de ser poseedores de la ley de Dios. Ellos descansaban en el hecho de que ellos tenían la ley de Dios y sabían que era la ley de Dios y por eso tenían confianza. Y tenían razón de creer que esto era un gran privilegio lo que Dios les había dado. Los judíos tenían la palabra de Dios a su cargo, Romanos 3:2. Te llamas judío y descansas, te apoyas, tienes confianza en la ley de Dios. Tercer privilegio, y te glorías en Dios. Te glorías en Dios. Tenían una relación de pacto con el verdadero Dios. El judío entendía que no hay otros dioses aparte de Yahvé. Él es el único. Las naciones adoran a sus ídolos y sus falsos dioses, pero Israel tuvo su inicio y su preservación por el único verdadero Dios vivo. El creador del mundo que se hizo dar a conocer a este pueblo. Y a través de este pueblo. Los gentiles son descritos en el Nuevo Testamento que como personas que no tenían a Dios, pero los judíos conocían a este Dios. Y se gloriaban en esto. Se gloriaban en el conocimiento del verdadero Dios. Israel podía ver en el tiempo hacia atrás, a través de su historia, y ver cómo el Dios vivo había intervenido en sus vidas de maneras milagrosas en muchas ocasiones y de maneras inconfundibles. Y qué herencia la que tienen y tenían los judíos. Si tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, versículo 18, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Cuarto privilegio es que tenían un conocimiento de lo que era verdadero. Como resultado de la relación que tenían con Dios, el judío tenía conocimiento de la verdad. Pilato una vez le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? El judío lo sabía. El judío sabía qué era la verdad. Dios les había dado la verdad al pueblo judío. Ellos conocían la voluntad de Dios. Conoce su voluntad, dice el apóstol Pablo, y por lo tanto podían aprobar de lo que Dios aprobaba. Tenían discernimiento. por medio de la verdad tenían discernimiento y podían aprobar lo que era lo mejor y aceptable a vista de Dios. ¡Qué don de parte de Dios para ellos! Conocer la verdad. Y poder decir, esto es bueno y esto es malo, esto es justo y esto es injusto, esto es verdadero y esto es falso. ¿Qué don al estar en medio de un mundo completamente lleno de mentiras, tener la verdad de Dios con ellos? Así que tienen la herencia en el nombre, tienen la posesión de la ley de Dios, ellos saben quién es el verdadero Dios, ellos saben cuál es su voluntad y pueden aprobar lo que Dios aprueba, lo que es excelente y lo mejor delante de Dios, y tienen todo esto porque tienen un entrenamiento cuidadoso. Versículo 17. Versículo 18. Conoce su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos porque has sido instruido por la ley. La palabra catequeo es la palabra instruido. Ahí tomamos la palabra catequesis. Has sido instruido. Has tenido entrenamiento. El pueblo judío tomaba el entrenamiento en la ley de Dios seriamente. Lo estudiaban, lo discutían, lo practicaban, buscaban caminar en esa ley. ¡Qué privilegio el que tenían ellos! Y quiero que entiendan que nada de lo que ha escrito Pablo hasta este momento es malo. Estos son privilegios reales. No hay nada inherentemente malo en estar agradecido por ser judío. No hay nada malo con gozarse, en regocijarte porque tienes la ley de Dios, la palabra de Dios. No hay nada de malo en gloriarse por ello. Jeremías 9:24 dice que el que se gloría, gloríese en el Señor, en que lo conoce a Él. Porque en esas cosas se deleita el Señor. Podemos gloriarnos en eso, en Jeremías 9:24, en quién es Dios. No hay nada malo en conocer la verdad, en saber la verdad, en reconocer lo excelente, tener discernimiento. No hay nada de malo en ser alguien que ha sido entrenado en las Escrituras. Pero no se detiene ahí, Pablo, en lo que han recibido. También describe lo que ellos debían hacer con lo que habían recibido. Lo que debían ser en el mundo por el diseño de Dios para ellos. Versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Qué es lo que el judío debía ser en este mundo? Debía ser un embajador. Debía ser un instructor. Noten cómo lo describe Pablo. Ellos debían ser un guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. El judío debía ser un instructor, un maestro de los ignorantes, maestro de niños. El judío debía tener confianza que él o ella tenía la verdad en este mundo y eran representantes de la verdad en este mundo, teniendo en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. El judío debía saber estas cosas. Y como regla, el judío estaba convencido de esto. Versículo 19, confías en que eres guía de los ciegos. Peitos es la palabra. Habla del don de la persuasión. El judío estaba completamente persuadido, convencido de que esto era realmente el llamado de Dios para su vida, ser un guía, luz, instructor, maestro, y que lo que tenía era la verdad. Él asegura que este es su llamado. grandes privilegios el que tenía el judío. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es el valor de la circuncisión? Mucho en todas maneras, dice Pablo en Romanos 3:2. ¿Cuál es el problema entonces? Con todos estos privilegios, ¿cuál es el problema? Pero como vamos a ver en los versículos siguientes, hay algo muy malo. Vamos a verlo más en detalle esta noche, pero lo que está mal es que el tipo de persona que Pablo tiene en mente, que aunque posee todas estas cosas, está caracterizado al mismo tiempo por un orgullo e ignorancia que se expresa en hipocresía. Y la razón por la cual hay orgullo, ignorancia e hipocresía es porque este tipo de persona nunca entró en los privilegios en el nivel espiritual. Él recibió estas cosas externamente y ha tratado de operar externamente, pero nunca has internalizado estas cosas, nunca las has hecho parte de ti en tu ser interior. No posees estas cosas internamente como fueron diseñados. Todos estos privilegios fueron diseñados a ser una realidad interna. Si tienes los privilegios, deberías tener al dador de los privilegios. Si no has sido salvo, si no has nacido de nuevo, si no has sido transformado, tú eres ciego. Estás en tiniebla espiritual. Y como resultado de esa oscuridad, el judío había malentendido los privilegios. El judío había mal usado los privilegios. Había puesto su confianza en los privilegios. ¿Cómo sé yo que estoy bien con Dios? Porque mira todos estos privilegios que yo tengo. ¿Acaso no quiere decir esto que estoy bien con Dios? ¿Que yo tengo el favor de Dios? ¿Acaso no significa esto que nosotros los judíos estamos en un lugar diferente delante de Dios que el gentil? Miren lo que tenemos. Y lo que ellos no tenían era la fe humilde que vería al Dios que dio los privilegios para salvación. Eso es lo que estaba faltando en los judíos. Y una de las evidencias fundamentales de que eso estaba, de que eso faltaba, es la actitud con que se mantenían los privilegios. Dios daba los privilegios, pero ¿cómo los reciben? ¿Cuál es la actitud en cuanto a estos privilegios? Pablo habla de ello acá. Él lo trata explícitamente más a detalle en otro lado, pero empieza a describirlo acá. Él puede entrar a la mente de estas personas porque él era como estas personas. Y la manera en que él describe cómo ellos ven su rol en el mundo y su punto de vista del mundo gentil. Cuando ves cómo Pablo lo describe, es muy informativo. El judío ve al gentil como ciego. Confías en que eres guía de los ciegos, dice el versículo 19 del capítulo 2. El judío ve al gentil como alguien que está en tinieblas, luz de los que están en tinieblas. El judío ve al gentil como un simple instructor de los indoctos. Ven a los gentiles como personas ignorantes. Los ven como niños, maestro de niños. Es decir, inferiores, ignorantes, débiles. Soy un judío, se llaman judíos, pero el resto del mundo están ciegos en oscuridad, son simples, son niños. Esa evaluación es correcta. El mundo afuera de la gracia salvadora de Dios está en tinieblas, son ciegos, son ignorantes y necesitan la salvación. Eso es correcto. Lo que el judío no puede ver en su orgullo es que él está en la misma situación. Sin la salvación de Dios, sin la gracia de Dios, sin un salvador, él está en el mismo lugar, en la misma situación. Esto es lo que Pablo está haciendo en la primera parte del capítulo 2. El capítulo 1 describe al mundo gentil. El capítulo 2 describe al tipo de persona que diría amén a todo lo del capítulo 1, pero estaría ciego al hecho de que el capítulo 1 habla de él también. Lo que debió haber hecho del judío un siervo humilde, estos privilegios que deberían haberlo hecho un siervo humilde de Dios, lo convirtió en un ser humano orgulloso que se quiere exaltar a sí mismo, que no vive según lo que predica, que se imagina que puede ser salvo por sus obras, pero cuando tú examinas sus obras, no hace lo que él sabe que debe hacer. Él ha pervertido los privilegios de Dios para con él. Él ha puesto su confianza en el lugar equivocado. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Es esto cierto únicamente para los religiosos moralistas que son judíos? Pablo se está enfocando en esta persona porque necesita ser dirigido a estos judíos, pero todos los que estamos acá, la mayoría, si no todos, somos gentiles, no somos judíos. Pero ¿será posible de que un gentil, desde la resurrección de Cristo, desde el nacimiento de la iglesia, desde el establecimiento de las iglesias y el esparcimiento del evangelio, puede encontrarse básicamente en el mismo lugar que el judío del primer siglo? Donde tomas estos privilegios que Dios te ha dado y lo entiendes mal, lo aplicas mal, tu confianza es en los privilegios y no tienes una relación con Dios. ¿Puede ocurrir esto? ¿Hay no judíos en este mundo confiando en su herencia? Te llamas un cristiano. Te encanta ese nombre. Tú abrazas ese nombre. Pero representas lo que el nombre significa. Tienes un sentido de seguridad en tu propia mente. Eso es lo que estamos buscando. Queremos estar seguros en cuanto a la eternidad. Que si mueres, estarás en la presencia de Dios y tendrás vida eterna. ¿Acaso no es eso lo que tú quieres para tu futuro? Pero ¿a dónde está tu confianza con respecto a esa pregunta? ¿Acaso no hay personas en este mundo que su confianza y su seguridad está en el nombre, en la profesión, en las palabras? Yo soy un cristiano. Y puede que tu confianza esté atada a tu familia, por ejemplo. Yo vengo de una familia de cristianos. Mi padre y madre fueron cristianos. Mis abuelos eran cristianos. Eran personas muy buenas. Nosotros oramos cuando comemos. Le damos gracias a Dios por nuestras bendiciones. Somos una familia cristiana. Miren nuestro historial religioso. Yo vengo de una línea larga de bautistas. Mi familia hemos sido y miembros de iglesia desde que tengo uso de razón. Y miren que yo he sido miembro de iglesias y miren mi récord de servicio, mi historial de servicio. ¿Alguien en este mundo confiando en su herencia? ¿Cuántos de ustedes, tú le has preguntado a alguien que si eres cristiano y te dicen, sí, yo he sido bautizado? Yo te puedo decir cuando fui bautizado. Y luego la iglesia, con una gran ignorancia, promueve un pensamiento de que si logramos que hagan una oración o firmen una tarjeta, cuando alguien hacía una oración en ciertos círculos, se les da un certificado de nacimiento. Si alguien cuestiona si tú eres un cristiano, dile que no tienes por qué cuestionar porque tú has hecho el proceso y tienes el certificado. Y lo mantienes el certificado para recordarte a ti mismo lo que tú hiciste. Un recordatorio de que la salvación no es en base a lo que tú haces, sino a lo que Dios hace en ti. Puedes orar 1,000 oraciones, pero si Dios no te ha transformado, no eres salvo. Encuentras consuelo y confianza con la posesión de su palabra. ¿Descansas en el hecho de que tienes la Biblia? Y antes de que digas que no, yo preguntaría, ¿cuántas Biblias tienen polvo en tu casa? ¿Tienes la Biblia? Pero no la lees. ¿Tienes la Biblia? Pero no nos la enseñamos unos a otros. ¿O no vives tu vida en base a lo que dice? ¿Solo la tienes? Y tal vez la traes los domingos y la abres una vez a la semana, pero fuera de eso está en tu habitación y tiene polvo, no tiene ningún impacto en tu vida. Si eso es cierto, estás teniendo consuelo en el hecho de que tú simplemente tienes la Biblia. No entiendes por qué la Biblia, porque Dios dio la Biblia a nosotros. ¿Acaso nuestro Creador te dio su palabra solo para que la pusieras en la mesa? ¿Has malentendido ese gran privilegio? Lo he dicho antes, pero si tú encuentras un libro muy antiguo en tu casa, tal vez estaba enterrado en tu patio, y lo vendes al museo o cualquier cosa como esa, tú lo considerarías como un tesoro. Pero lo que tienes en tus manos, si tú tienes tu Biblia, en libro, tablet o como sea, tú tienes las palabras de tu Creador. ¿Y no la lees? ¿Acaso eso no es una locura? ¿Hay acaso no judíos que están descansando en el conocimiento de que saben quién es Dios? No vives para Dios, pero argumentas a favor de Dios. No vives para Dios, pero si alguien sugiere que Buda es Dios o alguien más es Dios, tú estás listo para defender al verdadero Dios. Tú tienes a Dios correctamente, entiendes a Dios correctamente. Pero hay valor en saber quién es Dios, quién es el verdadero Dios. Si no estás entregado a Él, si no caminas con Él, si no le sirves, si no le obedeces. ¿Hay no judíos confiados en que saben lo bueno de lo malo? Instruye a alguien y ellos te dirán, sí, yo sé eso. Yo he sido entrenado en eso. Tú tienes que decirle esto a alguien que no sabe lo bueno de lo malo. Uno de los críticas que tenía el doctor Martin Lloyd-Jones, predica como que somos pecadores. Eso criticaban del doctor Martin Lloyd-Jones. Sabemos lo bueno de lo malo. Tienes confianza en el hecho de que puedes discernir lo bueno de lo malo. Tú sabes lo correcto y lo incorrecto, lo falso y lo verdadero. Pero hay valor en saber lo correcto y lo incorrecto. Si no practicas lo correcto, sino que practicas lo incorrecto, ¿puedes tener seguridad en el hecho de que conoces la diferencia? ¿Hay acaso gentiles no judíos confiando en su entrenamiento? No me hables como que si yo soy un pecador. Yo conozco las Escrituras desde que estaba en las rodillas de mi madre. Yo he participado en Awana. Yo tengo los títulos. Yo he estado en homeschooling. Yo fui a una escuela cristiana. Yo he ido a la universidad bíblica, he ido al seminario teológico. Me pregunto, ¿es posible tener tantos privilegios y estar en un lugar espiritualmente peligroso? Ese es el tipo de persona al que se está dirigiendo Pablo en estos versículos del capítulo 2 de Romanos. Has limpiado la parte de afuera de la copa, del vaso, de la taza. Has sido bendecido en gran manera. Pero internamente estás lleno de pudrición, de muerte. Ese era el fariseo. Como tumbas blanqueadas. Limpio de afuera, pero lleno de huesos muertos por dentro. Como un cascarón sin nada por dentro. Tienes, conoces la rutina, conoces las palabras, pero tu corazón está lejos de Dios. ¿Cuál es la respuesta para este tipo de personas? La respuesta es despertar al hecho de que tú, si este eres tú. El hipócrita no puede ser salvo hasta que el hipócrita reconoce que es un hipócrita. Todos me aceptan como genuino y yo tengo la máscara de alguien que soy genuino. Pero y si yo soy honesto en mi corazón, estoy muy lejos de Dios. ¿Alguien acá, así, escuchando este sermón? Debes reconocer la verdad de quién tú eres. Y tienes ahora que escuchar a Dios y creerle a Dios cuando dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo vino al mundo a salvar personas como tú. Si te quitas la máscara y reconoces cuál es tu condición espiritual verdadera, Dios te puede salvar y Él lo hará. El fariseo que oraba en proximidad con el publicano. ¿Qué es lo que decía el fariseo? Señor, yo te doy las gracias porque yo no soy como otros hombres. El judío superior a los demás. ¿Y qué es lo que el publicano hacía? Él golpeaba su pecho, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo y decía, ten misericordia de mí, Señor. Pecador. Ten misericordia de mí, Señor pecador. Jesús dijo que ese hombre se fue a su casa justificado. Ese hombre estaba bien con Dios. Y mi pregunta es, ¿quién en este salón va a decir hoy, va a agachar su cabeza y decir, Señor, ten misericordia de mí, el pecador? ¿Has conocido, has hecho alguna vez en tu vida, has conocido un día así en tu vida donde Dios te ha humillado? Y te ha mostrado que tú eres un pecador. Y que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. No hay salvación para los pecadores si Jesús no hubiera venido. No hay salvación para los pecadores si Él no hubiera vivido, muerto, sepultado, resucitado. No hay salvación para los pecadores fuera de la solución de Dios para los pecadores. Y su nombre es Jesús. ¿Has llegado algún día al lugar donde tú le has dicho a Dios, ten misericordia de mí, el pecador, de que Él te salvaría por fe en su Hijo? Esa misericordia. La ofrenda propiciatoria de Dios por tus pecados. Así es como somos salvos. Así que mientras Pablo comienza a presentar la evidencia que debería hacer que una persona se postre ante la misericordia de Dios, él describe al que lo ha escuchado hasta ahora y todavía se siente seguro. Se sienten seguros porque tienen muchos privilegios que han mal entendido, mal aplicado y que han pervertido. Y mi oración para todos los que me están escuchando es que tú no seas una persona que malentiende, malinterpreta y malaplica los privilegios de Dios. Esos privilegios te deberían llevar a postrarte ante Dios pidiéndole misericordia y no a sentir confianza en los privilegios externos. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu gran bondad para con nosotros al enviar a tu Hijo al mundo. Y yo te pido que no malentendamos tu bondad y paciencia y longanimidad para con nosotros, sino que podamos reconocer nuestro pecado. El hecho de que todo el mundo está delante de ti culpable como transgresores. Yo oro porque podamos creerte la provisión que tú has dado al dar a tu Hijo, tu único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que podamos ver no a nosotros mismos, no poner ninguna confianza en la carne y confiar únicamente en Jesucristo para poder estar bien contigo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.